Bueno, diputados, asociaciones y abogados argumentaron el pedido de juicio a miembros de la Corte Suprema de Justicia tras escuchar las exposiciones de Eduardo Valdés, Paula Oliveto, Federico Méndez, Patricia Izaza, Vanessa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Claudia Roca. Los legisladores votarán el jueves la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento. Justamente estamos dialogando con Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. ¿Cómo le va, Claudia? Claudio Orellano le saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Encantada de estar en el programa.
Encantado también de saludarla, Claudia. Bueno, sabemos que expuso ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a todos los ministros de la Corte por mal desempeño de sus funciones, acusándolos por mal desempeño de sus funciones. ¿Cuáles son esos fundamentos para que conozca la audiencia?
Bueno, nuestra presentación es extensa porque en realidad consta de 10 hechos susceptibles de ser causal de mal desempeño, y cada uno de esos hechos tiene distintas atribuciones, ¿no? Por ejemplo, los dos primeros son contra el doctor Rosenkrantz, en primer lugar, porque intervino en un total de 56 expedientes, donde una de las partes eran sus clientes, y esto es una clara violación al deber de excusarse, establecido en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme lo establece también el artículo 17, como causales de recusación. Los argumentos inaceptables de Rosenkrantz es que habían pasado 5 años, algunos de esos pronunciamientos, de esas intervenciones, ni siquiera habían pasado hasta 5 años, que dice que pudiera ser una justificación que no la es, el código no establece plazo, con lo cual,
claro.
Pero además él sigue perteneciendo, o su apellido sigue estando en el estudio Brie, que es el estudio que atiende a numerosas empresas, ¿no? Entonces, imagínese usted, ciudadano de a pie, si le tuviera que demandar a alguna de esas empresas, y el que va a fallar es su ex abogado o titular del estudio, ¿no? Bien. La otra cuestión es sobre también contra Rosenkrantz, por sus afirmaciones, cuando dice que detrás de cada necesidad no puede haber un derecho, porque esto cuesta plata, y esto es una afirmación que viola nuestra Constitución, toda vez que es contraria al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Claro.
Después hay dos acusaciones contra Lorenzetti, algunas que compartimos con otros con otras presentaciones, una por su retención del senador Pais, para que no pudiera jurar como consejero, y esto permitió una ilegítima destitución del entonces camarista Freyler. La otra acusación contra Lorenzetti es por la manipulación, confiesa casi, porque él lo dijo en la apertura del año judicial del 2018, su manipulación al formar un tribunal ad hoc para el juicio de la causa 11.
Sí.
Y después están otras 6 acusaciones que son contra toda la composición que votó esos follos, va variando, pero para hacerle una rápida enumeración, porque esto llevaría mucho tiempo, bueno, por supuesto que el fallo del 2-1, ¿no? Con todo lo que eso significa, así que ni uno a esta altura ya ni lo tiene que explicar.
No, porque además ahí hay que decir que reaccionó el pueblo, ¿no? Saliendo a las calles,
claro,
y no les quedó otra forma que echar para atrás esa resolución, ¿no?
Fíjese qué curioso, y sin embargo, recién ahora estamos, o muchos planteamos el pedido de juicio político, ¿no? Esta reacción popular no tuvo correlato en nuestro sistema democrático para pedirle inmediatamente el juicio político ante esta aberración, ¿no?
Claro.
Pero bueno, seguimos, por ejemplo, con el fallo del gobierno en el juicio que le inicia el gobierno de la ciudad del Estado Nacional por de la declaración de inconstitucionalidad por el tema de la presencialidad de los alumnos, ¿no? La presencialidad escolar.
Sí, durante la pandemia.
Claro, fíjese usted que además de poner en riesgo, sí, ¿no? Y todo lo que eso puede significar, con incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, propagación de enfermedades, ¿no? En un contexto tan grave, los integrantes de una Corte Suprema no pueden ignorar que la ciudad no tiene el mismo estatus que las provincias.
Totalmente, ¿verdad? Es lo que yo digo. El jefe de gobierno cree que es un gobernador y no lo es.
No, es que no lo es, porque las facultades no delegadas las tienen las provincias.
Exacto.
Las tiene, en el caso de la ciudad, esto del procedimiento constitucional ha sido al revés, ¿verdad? Es la nación quien le delega facultades en tanto capital de la República.
Claro.
Entonces, a quien detenta integra el máximo tribunal, no puede ignorar esta cuestión. Entonces, solamente se puede explicar ante una motivación de una parcialidad partidaria.
Además, digo, la ciudad de Buenos Aires no figura en la ley de coparticipación, esto hay que dejarlo claro.
¿Ah? No, claro, pero bueno, ahí ese es un tema que nosotros no llegamos a tocar, porque esto fue posterior. Pero digo, creo que sí, ya que estamos conversando como trabajadora del derecho,
sí.
No puedo dejar de decir que con el fallo de la coparticipación pasaron todos los límites, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Nuestra Constitución pone en el 75 inciso 2 las facultades exclusivas del Congreso.
Claro.
Y además es muy interesante leer los fundamentos en la discusión de la constituyente, el contenido del federalismo.
Claro.
¿No? Y entonces violentan la ley, que solo facultad de... Pero además lo violentan en un sentido perverso y contrario a nuestro federalismo, porque terminan sacándole al territorio, que incluso en aquel debate constitucional,
sí.
Queda claro que es el que más requiere de fondos,
sí.
¿Verdad? Por su distribución geográfica, por la población, por sí, los recursos sí. Y todo lo demás, para sacarle, pero mejor dicho, para darle al distrito más rico de nuestro país, ¿no?
Claro. Además el distrito más rico del país que no genera ganancias, ¿no? Porque las ganancias las generan las provincias, no justamente la capital federal. Al contrario, en la capital federal se gasta mucho dinero.
Claro, en materia productiva sí, es verdad, ¿no? Las exportaciones, que es el mayor fuente de ingresos, justamente son productos que se generan en el interior, ¿no?
Exacto.
Por lo menos en la provincia de Buenos Aires y no en la capital, eso clarito. Pero volviendo un poco a la enumeración, hay otras cuestiones que fueron gravísimas y que pasaron de largo, y esto es lo que nosotros, más allá del resultado que tenga este juicio político, creemos que era muy importante discutirlo de cara a la sociedad, ¿no? Tanto se habla en estos tiempos de las escuchas, ¿no? O escuchas ilegales sí, escuchas ilegales no, y resulta que en el año 2016, cuando pasa bajo la órbita de la Corte, recordemos que sí. Las escuchas judiciales estaban bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Totalmente.
Macri se lo saca al Ministerio Público Fiscal y lo pone bajo la órbita de la Corte, que acepta esta propuesta, a pesar de que no está prevista en nuestra Constitución esta atribución, y es a partir de ayer empiezan a filtrarse escuchas ilegales, entre ellas aquella que el periodista Majula encuentra detrás de un árbol en Palermo, ¿no?
Exacto.
Presidenta de la Nación, que son escuchas de índole personal, violando nuestra Constitución, pero además violando todo lo establecido en la materia, porque la propia normativa respecto a las escuchas ilegales, que
claro.
Se establece claramente que todo aquello que no tenga que ver con el objeto de una causa debe
claro.
Ser destruido.
Claro.
Y obviamente no guardando la seguridad que debe tener la escucha, que solo puede ser transmitida en un sistema de seguridad absoluto punto a punto con el juez de la causa. Entonces,
claro.
Hasta el momento nunca jamás la Corte nos explicó cómo fue que pasó esto, y por tanto
claro.
Tienen responsabilidad.
Claro, yo lo que quería darle un contexto, ¿no? Cuando usted hablaba del Ministerio Público Fiscal, el tema de las escuchas, era que estaba bajo la órbita de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, que fue prácticamente obligada a renunciar ante tantas amenazas del poder real, ¿no?
Con amenazas incluso de armarle causas a sus hijas. Esto es
claro, se metieron
pero
con sus hijas.
Que más específicamente estaban a cargo de la doctora Camaño, que estableció un
exacto.
Sistema tecnológico ejemplar. Y jamás hubo una filtración para nadie.
Claro,
Quiero decir, esto es impartir justicia en términos de igualdad.
Totalmente.
Para la población. Y otra cuestión que para nosotros también ha resultado inaceptable
sí.
El fallo del Consejo de la Magistratura, ¿no?
Bueno,
donde
aberrante.
Claro, derogan una ley, pero a ver, fíjese, ¿no? Derogan una ley que tiene 16 años de vigencia, argumentando un supuesto equilibrio en la composición que, sí. Que invoca, porque la Constitución no dice igualdad, dice equilibrio, ¿no? Pero además la Constitución nunca dice que el presidente del Consejo tiene que ser presidente de la Corte, porque además es intrínsecamente contradictorio en términos de la función que tiene que cumplir el Consejo de la Magistratura.
Claro. Claro.
Porque fíjese que de este modo, incluso excediendo el marco de la causa, del objeto de la causa, no solo incorpora 7 miembros más, sino que vuelve a tomar la presidencia de la Corte, y esto no es cualquier cosa, claro. ¿No? Porque esto es disciplinar además a un poder que es verticalista, claro. Que es patriarcal y que tiene cortes, digamos, o rasgos
autoritarios. Claro. Pero yo digo, entonces, pareciera con la actuación de los miembros de la Corte, pareciera que hubiera un estado paralelo, ¿no? Como que claro, la Corte quiere cogobernar con el Poder Ejecutivo.
Bueno, esto es un poco el planteo final que nosotros hacemos, ¿no?
Claro.
Porque digo, está claro que nadie, ninguna fuerza política que pretenda llevar adelante un programa de gobierno que colisione con los intereses concentrados, económicos, incluso muchos de ellos transnacionales, que defiende y ha demostrado defender esta Corte, no va a poder gobernar.
Claro.
Entonces, nos ha puesto en una crisis institucional, ¿no? Porque ese fallo del Consejo de la Magistratura realmente llegó a un momento crítico en nuestra democracia, ¿no?
Y
hay
sí.
que recordar lo que sucedió ese diciembre para todas y todos.
Sí.
¿No? Incluso esta reacción de determinado cuerpo del Parlamento que se resiste con
sí,
justa razón,
sí.
Porque incluso, pero fíjese que incluso pretende entrometerse en las facultades reglamentarias que la Constitución le atribuye al propio cuerpo
claro.
Del Senado.
Fue una intromisión grosera Poder Judicial con el Legislativo. Grosera, ¿eh?
Y mucho peor aún, porque fíjese usted que Rosati vota de esta manera y también violando el deber de excusarse, porque vota de esta manera para colocarse él también.
Claro, se vota a sí mismo.
A cargo de un cuerpo, ¿no? Vota para ponerse a cargarse con otra presidencia, pero de un cuerpo que además es el que está pensado constitucionalmente para controlar al Poder Judicial.
Claro. Claro.
¿Comprende? Entonces yo me controlo a sí mismo. Pero incluso pocos días después de esto, recuerde el amparo aquel que nosotros mencionamos en la presentación, en la escrita, hay un juez de Paraná
sí.
que otorga un amparo, la cautelar, mejor dicho,
sí.
¿no? Para que los representantes por diputados no se modifique, uh-huh. ¿verdad? Y no solo se lo rechazan en un tiempo récord,
sí, claro.
¿no? Después de que, por ejemplo, al dueño del Edesma tardan 8 años, ¿no? En pronunciarse. Bueno, aquí fueron sí. 48 horas, pero no conforme con el rechazo.
Claro.
El mismo Rosati hace la denuncia ante el Consejo de la Magistratura al juez.
Sí.
Un consejo de la magistratura que va a considerar esa denuncia con el mismo del presidente.
Claro. ¿Te
comprende? Bueno, o sea, después, digamos, se nos hace intolerable que nos
claro,
hablen de
claro.
república y de democracia, ¿no?
No, seguro. Es intolerable la actitud que ha tenido Rosati, que dio vuelta todo ya, algo que había quedado sepultado en 2006, quedaba claro cuáles eran las funciones del Consejo de la Magistratura. Digo, doctora, como
sí.
presidenta de la asociación, ¿nos benefició en parte esta reforma constitucional o piensa que hay que hacer una nueva constitución? Ayer hubo una importante movilización contra la Corte Suprema organizada por el doctor Ramos Padilla. Usted ya ve cómo está la situación en la justicia. Seguimos teniendo el procurador a Casal, seguimos teniendo a un fiscal procesado como Stornelli. Digo, hay cosas que están a la vista. ¿Habrá que hacer una nueva constitución para la República en vez de una reforma?
Mire, hay, digamos, una gran corriente que habla de una nueva constitución, pero si yo no tengo que hacer, a la cual podría uno adscribir Pero si yo me tengo que ser sincera, estas cosas no nos están ocurriendo porque porque hay un déficit constitucional.
Ajá.
Nos ocurre porque violan la Constitución, porque el poder fáctico...
Eso es peor todavía.
Acompañado de la infocracia...
Claro.
¿Sí? Con cobertura de la infocracia...
Claro.
Viola nuestra Constitución,
exacto,
y todos los tratados... de derechos humanos y normativa internacional en la materia, y no pagan ningún costo por eso. Entonces, a mí alguien me preguntó si era suficiente, si no, porque no se tenían los votos,
claro,
y demás.
Claro.
Esta apertura del juicio político, mire, que lo discutamos por lo menos, que realmente por lo menos sepamos como sociedad,
claro,
este nivel de violaciones por quienes están a cargo justamente del servicio de justicia,
uh-huh,
bueno, me parece un avance, porque lo más trágico que nos puede,
sí,
suceder es naturalizar.
No, ¿sí? Claro, no hay que naturalizar esto.
No se puede naturalizar.
No.
Yo solo hago una pregunta. Imagínese si esto de intervenir en 56 causas de sus clientes, en vez de Rosencrantz, lo hubiera hecho un juez o una jueza que adscriba a justicia legítima.
¡Ah! ¿No? Imagínese los medios hegemónicos.
Imagínese,
totalmente.
Claro.
Bueno, ahí estamos.
Yo creo que como sociedad tenemos la obligación, nosotros como integrantes de la sociedad civil, no estamos contando los votos, ¿no? Estamos dando una batalla que creemos esencial para el futuro de nuestro país, en tanto este servicio de justicia solo provoca desequilibrios en nuestra democracia. Y necesitamos, porque además existen hombres y mujeres con muchísimo compromiso con los derechos humanos,
sí,
con nuestro Estado Social de Derecho y sobre todo con los intereses nacionales. Fíjese usted, hoy se habla mucho, se demoniza a los mapuches, pero resulta que John Lewis no solo mandó a golpear, digamos,
no,
hoy, ¿no?, a un auxiliar. Quiero decir que hace mucho tiempo que está incumpliendo una sentencia judicial.
Claro. Claro,
y
bueno.
No, y entonces para la infocracia no son violentos,
claro,
hay todo un montón de jueces y funcionarios que van en aviones privados a hablar con él, y todo eso explica el porqué,
bueno,
impunes y no tienen obligación.
Se está viendo ahora con esta expedición del Lago Escondido, como hicieron ayer vista gorda, con todos los incidentes y los ataques violentos por parte de la patota de Lewis, con
así
una
es,
policía de Río Negro,
así
cómplice,
es,
y una gobernadora cómplice del poder del así magnate es británico. Bueno, así
así
estamos. Así estamos.
No, pero imagínese usted que metieron presa de la peor manera y más violenta 4 mujeres con 11 chicos que hoy siguen siendo,
claro,
lamentablemente presos políticos de esta democracia.
Lo de Villa Mascardi.
Claro,
exactamente,
imagínese,
exactamente.
No, esta disparidad es inaceptable. No sé, esto quiero decir que alguna vez también se peleó por la destitución de los jueces. Lo que se llamó la Corte de la Mayoría Automática,
sí,
parecía tampoco que no había votos, parecía que no se podía, pero muchísimas organizaciones, entre ellas la nuestra,
sí,
siguió reclamando, siguió señalando, y un día se dio realmente la circunstancia social y política para de una vez por todas deshacernos de aquella corte, y logramos tener durante muchos años una cúpula del Poder Judicial que,
sí,
realmente tuvo integrantes de lujo. Y,
claro, la doctora Argibay, Carmen Argibay.
Claro, el doctor Zaffaroni.
Exacto, exacto.
No, bueno, quiero decir que incluso desequilibraron un poco esa cuestión y,
sí,
realmente se armó un ciclo virtuoso de inclusión.
Sí, exacto.
¿No? Y de ampliación de derechos y de aceptación de la exigibilidad judicial.
Exacto.
De muchísimos derechos. Bueno, creo que como sociedad tenemos que seguir discutiendo. Yo quiero aprovechar este momento para decir...
Me queda un ratito, si puede redondear, le agradezco, doctora.
Un minuto nada más, que la próxima vez que haya una movilización, la sociedad entienda que esto no es un problema del mundo del derecho, que es un problema de todas y todos.
Exacto.
Que nos va a afectar a todos, así como amonestaron a la doctora Martina Ford y destituyeron al doctor Arias para que pudieran...
Eduardo Freiler también.
También, pero en estos casos... eso significó la implementación plena del famoso tarifazo, donde todas y todos pagamos 200, 300, 1000% más de tarifas.
Sí.
La pérdida de derechos laborales.
Sí.
Es una enumeración enorme, nos afecta a todos.
Totalmente.
Y a todas. Y entonces, los les pido que ayuden a que la gente pueda escuchar todas estas cuestiones, sí, y compartir esta pelea, y vayan y se manifiesten, sí, y exijan que otro poder judicial es posible, porque nos resulta indispensable para el futuro de todos.
Totalmente de acuerdo con usted, doctora Roca. Le agradezco mucho el valioso aporte que ha hecho a la radio pública, a El Regreso por Nacional. Doctora Claudia Roca, un abrazo grande.
Un abrazo y el gusto es mío. Y gracias por garantizarnos el derecho a la información.
Por favor, amerita, en este momento amerita. Le mando un abrazo grande y que tenga un gran año.
Hasta siempre, igualmente.
Hasta siempre. La doctora Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, 1830.